Andalucía, 3 de la tarde.
Dormir poco, atascos, el trabajo, nos faltan horas en el día. ¿Te suena, verdad?
Zenflore, un probiótico de eficacia demostrada que te ayuda a gestionar el estrés y la ansiedad, mejora la calidad del sueño y te mantiene con más energía, concentración y vitalidad durante el día.
Zenflore de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Dentro de 100 años igual los coches vuelan. O la ONCE sacará un rasca que se rascará con la mirada. Y hablando de la ONCE, seguirá haciendo cosas como adiestrar cada año a perros guía para que las personas ciegas puedan desenvolverse con mayor autonomía. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te ofrecemos una noche repleta de humor, música en directo, con gente diferente, interesante y curiosa, con personajes de todo tipo. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Te invito a disfrutar de una radio nocturna en la que cada noche todo será diferente. Con sorpresas, con historias increíbles pero reales y siempre en directo.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves pasada la medianoche.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
Parece ser que la polémica de James Bond no acabó con el famoso cartel de Mi Chirigota. Se ve que alguna gente sigue empeñada en revisitar la historia y la filmografía. Y la última ha sido la plataforma Amazon Prime, que también ha retocado digitalmente los carteles de las míticas películas de James Bond para borrar todo rastro de pistolas o compañía femenina. Ahora todo tiene que ser políticamente correcto y pasar por el filtro de una censura que creíamos felizmente extinguida. Pues va a ser que no. Yo ya he dicho varias veces que es un error tratar de revisitar toda la historia de Hollywood, y a un espía como James Bond no se le puede privar de la pistola y ponerle un yogur de pera en su lugar y que no pase absolutamente nada. Los personajes son como son y si no te gustan hay otros. Dentro de esta ola de modernismo se ha hablado incluso de un James Bond negro que hasta tendría un pase, porque creo que Ian Fleming, su autor, no dijo nada al respecto, pero también se ha hablado de un James Bond femenino, que eso es como si a Cleopatra la encarna un albañil de Utrera en Amazon Prime o a Juana de Arco la interpreta Imanol Arias. Ya puestos a quitar violencia de Hollywood, yo sugiero que en la próxima película de Julio César, este, en lugar de morir apuñalado, muera de un accidente en el agua par, que es menos violento. A Jason, el de Viernes 13, le podríamos quitar la motosierra y ponerle un taladro, que igual no mata tanto, pero si lo usa de 3 a 5 de la tarde para poner cuadros en su casa, eso sí que es terrorífico. A Aníbal Lecter lo podemos volver vegano, porque eso de ser caníbal no está bonito. Y podríamos poner al famoso asesino encarcelado por haber asaltado la confitería de La Campana para comerse 4 docenas de torrija en Semana Santa. La próxima película de Blancanieves se podría llamar Blancanieves y los 7 pibos de la NBA. Y a la Bella Durmiente habría que ponerle un despertador a las 7 de la mañana, no sea que los niños vean un mal ejemplo en una señora que no se levanta ni para trabajar ni para llevar a sus hijos al colegio. En Hollywood, en los años 30 del pasado siglo, se instauró el código Hays, o que determinaba en las producciones cinematográficas, por medio de la censura, lo que podía verse en pantalla y que no. Pero resulta muy curioso que casi 100 años después, películas que pasaron esa censura, ahora no la pasen. Yo siempre he pensado que si las películas tienen errores, hay que enseñarlos precisamente para que se tome nota de lo que no queremos, en lugar de esconderlos y desvirtuar la historia. En una gran película, por ejemplo, de Días de Vino y Rosa, Jack Lemmon y Liz Reivick se convierten en alcohólicos, incluso después de ser padres de un bebé. Pues en lugar de borrar la película de un plumazo, porque puede inducir al alcoholismo, creo que es mejor tomarla como ejemplo de cómo se puede evitar caer en este hábito teniendo niños. Pero claro, es mejor poner a los protagonistas a beber Fanta en un remake. Y ahora Hollywood mete sí o sí requisitos de diversidad para que las películas puedan optar a mejor película en los Oscars. Una de las condiciones para optar a mejor película en la entrega de los Oscars es que en la película debe haber un protagonista de una minoría racial. Es decir, que si se hace una película sobre vikingos rubios, tiene que haber un vikingo negro socialmente excluido por llevar los cuernos blancos, o si no, no hay Oscar. Y no será mejor tratar el tema como Spielberg en El color púrpura. Pues nada, hijo, pamea y no echa gota.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al programa del Yuyu, 6 de octubre. Dentro de 20 días nos cambian la hora, pero todavía nos quedan unas horitas de luz. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes. Don David Hidalgo, don Jesús Acevedo.
Muy buenas tardes.
Bueno, esta noticia me la ha pasado Jesús Acevedo, sí, la de James Bond.
A mí me ha llamado mucho la noticia.
Yo Amazon
me,
Prime.
Me acordé de ti, además, sí. No sé si habéis visto los carteles.
He visto los carteles, sí.
Pero es que además es súper curioso porque es que como ayer fue el día de James Bond, ayer... Y se han reeditado todas las películas en versión UHD, ¿no? Que es la máxima calidad. Y en los carteles digitales que te aparecen en Amazon, que os recuerdo que Amazon era el nuevo propietario de la saga James Bond, pues han quitado todas las pistolas. O sea, el icónico póster de un Sean Connery con su pajarita, su pistola, una chica detrás, todo eso ha desaparecido. Pero es más, el logo famoso de 007 tiene una pistola en el logo. Bueno, pues si fijáis los carteles, la parte de la pistola no se ve, solo se ve el 007. Entonces, claro, es una campaña que ha sido muy criticada porque es que son las señas de identidad de un personaje.
A mí me parece ridículo, icónico. Te lo digo ya, me parece ridículo porque el personaje es como es. Un personaje como es, que es un personaje desfasado, trasnochado, fuera lo que tú quieras.
Bueno, responde a una época.
Responde concreta. A una época y hay que verlo en ese contexto. Claro. Que
es como si a Longhi no le quitan la lanza, ¿sabes?
Claro,
bueno, que le clavó la lanza a
Jesucristo. La verdad es que es ridículo.
Y luego el famoso leitmotiv de que lo que sale en pantalla induce a la gente a ver, entonces yo creo que si fuera así, entonces la gente que salía, por ejemplo, de Viernes 13 no iba a Leroy Merlin a comprarse una motosierra.
Muy bien.
A ver, son películas y en las películas pues hay verdaderas barbaridades, que ficción, tú sabes que son fantasía, películas, que es ficción, fantasía. Pasa como los videojuegos, es que no queremos que los videojuegos, que los niños cojan videojuegos porque se aficionan a coger Mario Bros, a coger, a atropellar gnomos, y ahora después los niños van atropellando a gente por la calle. No, mira, vamos a echar el balón al suelo y yo creo, de verdad, a mí por ejemplo, esto de la siempre lo he dicho, de verdad, esto de, por ejemplo, de la mejor película de Hollywood, me parece una auténtica barbaridad, que es que haya un requisito para que una película sea nominada a mejor película, que tenga que tener como mínimo un requisito de una presencia de un personaje
de una etnia
o discriminado,
o femenino.
Me parece una absoluta ridiculez, porque para eso creo que es mejor incluso premiar, crear un nuevo Oscar a una película de inclusividad, donde se traten temas, oye, que a mí me parece maravilloso que se traten temas de gente socialmente desfavorecida, que se traten películas sobre el homosexualismo, la homosexualidad. A mí me parece fantástico que se haga eso. Lo que no creo es que haya que meter con calzador en una película, porque te desmonta la película. Pero claro, claro que te he dicho, si tú haces una película de vikingo en la Noruega del año 500, ¿por qué tienes que meter a un personaje socialmente excluido? Es que para mi gusto no pinta ni
bueno, de hecho David,
se le ha ido la olla un poco,
yo creo que sí.
Una película que nosotros hemos visto últimamente que pasa un poco eso es la de Amenábar de Cervantes, en donde apenas hay personajes femeninos,
no hay mujeres.
Entonces ahí la cuota femenina que tanto se habla en el cine español y que incluso se impone, esa película no la cumple. ¿Deja de ser peor película porque no cumple con una cuota femenina? ¿sabes? En un contexto histórico, el de Argel en aquella época.
O sea, es que no tiene sentido.
Depende entonces, del contexto.
Las
¿no?
películas que vemos toda la semana de la Segunda Guerra Mundial, de Vietnam y tal, como salen violencia, salen gente matando, entonces eso hay que prohibirla, ¿no? Porque está sacada de contexto.
Que en la película de Wonder Woman, las amazonas eran solo mujeres, ¿no? O en Black Panther, tú lo has dicho muchas veces, Black Panther es de raza negra, es en África. No tendría, no tendría sentido que Black Panther fuera un caucásico.
En fin, las cosas de los americanos.
¿Tú te has sentido identificado? Yo es que me acuerdo de ti, Yuyu, que estoy
no, ya... yo me he sentido identificado por este, por esta historia de
crear. Pero tú las pistolas las tuviste que mandar por otro lado cuando has ido a actuar.
Sí, pero ya por un tema
de seguridad, ¿no?
De seguridad, pues las películas. Mira que lo consultamos, las películas, las pistolas no las dejan embarcar en los aviones, aunque sean
de
y
juguete,
para,
¿eh?
Y para evitarnos historia, pues las mandamos por mensajería y se acabó, ¿no? Pero me da coraje este tipo de revisión de todo
lo. Una sobreprotección
de todo,
¿no?
Lo absurdo. Políticamente establecido, ¿no? No le veo mucho sentido. Yo creo que es más fácil explicar conductas y cosas que no están hoy en día socialmente aceptadas
o como, que hemos superado,
o que hemos superado,
hemos ido más en derechos humanos
como personajes con conductas machistas. Me parece muy bien que sea, pero que se advierta más que quitarlo. O sea, que hay, yo creo que las películas están para que aprendamos, ¿no? Y si vemos Lo que el viento se llevó, rodada en el año 1940 o 30 y pico, pues que era la película tenía tintas racistas, pues claro, claro, si es que la sociedad de la época era racista, si es que la actriz que ganó el Oscar, que era la criada negra, no pudo ir a recoger la historia. Estamos hablando de una sociedad, no de una película racista, estamos hablando de una sociedad racista. Exacto. Entonces, más que quitar la película porque la película es racista, lo que tenemos que aprender de eso. Esa es mi teoría, pero que aquí lo fácil es quitarlo todo y que no aparezca James Bond con una pistola y que no aparezca James Bond con una chica en la cama. Pero si James Bond era un personaje en las películas que Ian Fleming lo ha dicho, con un personaje conquistador, ¿no? Que eso está desfasado, pues probablemente está pasado, pero es que el personaje es así.
Es así, es así.
Es como si decimos ahora Drácula que bebe horchata, ¿no? Mire usted. Drácula bebe sangre, que a usted no le gusta porque es dantesco, ¿qué? Pues vea, pues vaya a hacer cine, vaya y se mete a ver los vingueros.
Sancho Panza está muy gordo a dieta.
Claro, a Sancho Panza no puede estar gordo porque.
Y Don Quijote famélico.
Y Don Quijote famélico, porque. Yo es que estas cosas de verdad, ¿no? Porque si no, entonces.
Entonces cambiamos
la vamos a quitarle a Macbeth, le quitamos la calavera y le ponemos una pera.
Una pera.
Y que hable con una pera porque la de eso es siniestra. A mí todo esto me puede, de verdad.
Menos mal que nos queda el humor, a ver, para poder hacer la crítica social, ¿eh? Y lo importante que educar, en fin.
Y a mí me parece fantástico que se hagan películas, sobre todo, es más, hay películas que son necesarias. Y estamos hablando en estos tiempos de los movimientos LGTBI, y me parece maravilloso que haya más películas. Ojalá haya mucha más películas de esas. Y siempre pusimos, por ejemplo, la famosa Brokeback Mountain,
es verdad,
¿no?
Es verdad,
una historia de amor homosexual entre dos vaqueros que se encontraban allí. Me parece maravilloso que se hagan películas de esas. Es más, tendría que haber más, pero no meter con calzador un personaje o una etnia, no sé qué, con calzador en cualquier película. A mí me parece un poco ridículo.
Que sea más natural, que sea
claro, ¿no? Yo te digo, habrá peliculón El color púrpura de Steven Spielberg, ¿no? ¿Cómo se trata? O la película esta, 12 años, ¿cómo
es? Dos años de esclavitud.
Habrá películas maravillosas para tratar el tema en profundidad, pero no me metas con calzador una.
Lo que no es.
Donde es que me enervo, no puedo.
Charo, estamos callada, ¿qué te pasa?
No.
Estoy
enervada, no calentarme. No
¿Cómo ha sido tu fin de semana, Charo?
Mi fin de semana maravilloso, pero tengo un mensaje para ti, David.
¿Para mí?
Sí.
Charo, muy buenas tardes.
Hola.
Tu amigo Antonio en San Lucas.
Ah, escúchame,
dale un tirón de oreja a Paniagua, que esta mañana en el programa de Vigorra ha dicho que no sabías quién era la patrona de Cádiz.
¡Vamos!
¡Chano! El muchachito cogió frío,
Hombre, por favor, David.
Que durmió en calzoncillo. Y a las 3 de la mañana, lógicamente, Redentillo, lo mismo le ha dejado un poquito la cabeza trastocada al hombre y no se acordaba o no sabe quién es la patrona de Cádiz. Con que darle un tirándole a Paniagua, hombre.
David, por favor.
Vamos a ver, Chano. David, por favor. Chano, buenas tardes. Dígale quién es la patrona de Cádiz.
Pero si tiene a su nombre aquí delante.
Virgen del Rosario.
La Virgen del Rosario. Mañana y los patronos, San Servando y San Germán.
¿Así?
Que son los que están en las dos columnas enfrente en Puerta Tierra.
¿Cómo son?
San Servando y San Germán.
Ese programa es es medio gaditano, sois tú gaditano.
Claro, no como nosotros que
la
somos
sevillanos. La patrona vuestra no se queda Charo.
¿Cómo que no?
Santa Julián del Rosario, hombre. Y es Santo Domingo.
Vale, pues Santo no Domingo, sabía.
Pero ¿cuántos patrones estáis sacando aquí hoy, vamos?
¿Tú sabes que Rosario es un nombre de hombre también, ¿no?
También, también. En Italia, sobre todo.
Hay un montón de hombre que se llaman Rosario.
Charo. Mañana,
pero
mañana.
¿Se dice Charo también a los italianos?
No.
Rosario, Charo,
Rosario, sí, sí. Sé que se le dice a hombre. Sí, sí, lo sé. Ahora Charo. Ahora
no es un nombre muy de hombre, ¿no?
Sí, no, no, Rosario.
Bueno, pero un Rosario, don Rosario.
Rosario masculino, el Rosario.
El Rosario.
Sí, pero no, como tú, ¿cómo te llamas? Rosario. Yo no he visto a nadie.
Fíjate, si James Bond fuera Rosario, Bond.
Bueno, no, ni la verdad que...
Ese oyente lo que estaba diciendo es que yo he contado...
¿Qué has contado esta mañana antes de anunciar el tema del día?
Aparte de decir que no me acordaba que la patrona de Cádiz era bien de los charos.
Además, mañana. De la Charo, no, la Charos, por favor.
He contado que esta noche ha habido un cambio de temperatura, que yo me acosté con un camisetita y unos calzoncillos y de pronto...
Y el culete al aire, ¿no?
Hice mucho calor y me tuve que quitar
la camiseta,
y tenía tanto calor que me quité los calzoncillos, que realmente los calzoncillos no dan mucho calor, pero bueno. Y de pronto,
tú estabas muy caliente,
como tenía la ventana abierta, entró el lente y cogí frío, hice la cucharita, en fin, todo eso he ido contando.
Esa imagen se ha quedado...
Y dice Maite,
grabada a fuego.
Esta mañana y ahora.
Dice Maite, has contado eso, te habías contado eso y ya te estoy viendo con el culito fuera. Digo, para aparcar la bicicleta, ¿no? Eso es lo que ha sido lo que me he hecho esta mañana.
Bueno, pues después de este mensaje para David y para mí, Chano, venga, ya que va, ya, si Yuyu se lo permite, lea usted adelante el tema del día de hoy.
Pues mira, el tema del día, vamos a hablar hoy de desayuno, porque para muchos la comida más importante del día es el desayuno.
Hombre, sí.
Y también lo es para el tostadita, diréis. ¿Quién es el tostadita? El tostadita es una cuenta de Instagram y TikTok que ha elaborado un mapa señalando los mejores lugares donde hay de desayunar una buena tostada con jamón. Y entonces, pues esta iniciativa nos ha despertado el apetito y queremos saber si tú eres de desayunar en plan canario de jaula. Tres semillitas, una lechuguita con agua salpicada,
¿verdad,
y tres semillitas con un yogur bifidus o dulce y tostada como si no hubiera un mañana? A mí cuando me ponen, a mí esas ventas que ponen esas tarrinas de su rapa con no sé cuánto, que te la ponen con el palaustre para allá y la plana para aplanarlo y échese usted lo que usted quiera, a mí se me parece maravilloso. Entonces queremos que nos contéis cómo desayunáis, cuál es vuestro desayuno. Ya digo, si desayunáis en plan dos mijitas para mantenerse en pie, o incluso hay gente que no desayuna, ¿eh?
Hay gente que no desayuna. Yo no sé cómo pueden, ¿eh?
Yo cada vez me entero más de gente que desayuna las tortitas estas de arroz. Y le eche un poquito de mantequilla.
Eso es comida de hámster.
Comida de
hámster.
Eso se lo va a tuar de la rueda y se vuelve loco.
O hay gente que hace el ayuno intermitente ese, que lo que hace es cenar y no desayunar y después almorzar.
Pero yo creo que el desayuno es la comida que te da la
desayuno,
la energía,
bueno,
la energía,
claro,
para poder tirar.
Para poder
hay gente que desayuna
dos veces. Toda la vida de Dios han dicho los médicos que hay que tener un buen desayuno, sobre todo a los estudiantes, para tirar con la jornada, ¿no?
Claro,
pero
claro.
También hay una moda ahora de no desayunar, incluso de hacer ayuno intermitente o de comer dos tortitas de arroz de esas.
Hombre, decían había un refrán, un dicho que decía que había que desayunar como un rey,
¿no?
Almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Esa era la y bajando. Entonces,
no comer, vamos.
Bueno, pero por eso están esos ingleses que se comen esos desayunos que
tú ves las películas americanas y están los
hombre,
tíos.
Y pues no habla ya de cuando vamos a los desayunos de los hoteles, que comemos cosas, que comemos, que echamos salmón ahumado en un yogur, cosa que eso no te va a comer tú nunca, pero como está allí, o te come una salchicha, o te come un bacon de eso con morcilla. Y si tú pues en tu casa no desayunas. Los desayunos de los hoteles.
¿Dónde pueden enviar la respuesta?
Pues queremos que nos contéis cómo desayunáis, que en qué consiste vuestro desayuno y si sois de desayuno frugal o desayuno vámonos que nos vamos.
Qué buen adjetivo, frugal.
¿Cómo
son ahora que estás leído?
¿Cómo se expresa ese hombre, por favor?
¿Cómo que la gente vamos?
Nos podéis mandar vuestros tweets a @programadelyuyu si escribís en Twitter o en X, o audios al 670-947-154. 670-947-154.
Venga,
la verdad es que tiene todo sentido lo de desayunar como un rey, porque realmente cuando más tenemos que tirar de energía es por la mañana. Cenar como un rey.
¿A ti te ha pasado alguna vez que otra que has desayunado poquito y luego has dicho, ay Dios mío, que me da como un vaído a media mañana?
Yo como almuerce,
un vaído.
Yo ya lo he comprobado. Si desayuno, si deseo unos cereales, que algunas veces lo hago, a las 12 me mareo. Ahora,
¿Cómo?
Normal.
A las 12. Y si me tomo a las 7 y media, 8. Y ahora, si desayuno una tostada con jamón, no me mareo. Y ya me explicaron aquí unos médicos que es que la tostada con jamón tiene proteína.
Claro.
Eso es lo que te mantiene. Y los otros hidratos y te aguantas solo 4 horas. Yo no sabía esa cosa.
Vale.
Y después te baja.
Que hoy y de ahí la tostada con jamón, que se estila mucho en nuestra Andalucía, con jamón y aceite de oliva y su tomatito. Entonces, claro, eso
bueno,
es proteína.
Que vamos a conocer el tostadita, que vamos a tener a ese, al que está detrás de esa cuenta, que el hombre ha hecho, ya adelanto un poquito del tema, Yuyu, que es que ha hecho un Google Maps, ha hecho un mapa con los iconos, son bocatas de jamón pinchados en los lugares más...
Vosotros que sois de desayunar, a ver, ¿tú
yo precisamente, yo de mi tostada con jamón, aceite y tomate, y con un pan de semilla, un pan de esto así raro, eso
por eso te mosquea tanto cuando va al extranjero y no te la pones.
Exacto, pero no al extranjero, en cuanto cojo el ave, ¿sabes? Porque llego tarde y encima allí no se desayuna igual.
En Madrid,
los churros, en Madrid, los churros, no la porra fría, ¿tú me crees?
No, en Madrid te pones o churros o croissant, una tostada de toda la vida, ¿no?
Una tostada de toda la
vida. Y el pan que te pones, un pan de ese malo.
Yo cuando viví en Madrid, la época que viví en Madrid, que más lo pasé, los desayunos. Ya empezaba enfadado el día.
Con lo fácil que es, con lo fácil que es un buen desayuno, que es muy lógico, ¿eh?
Y un buen café, ¿eh?
Y un buen café, es importantísimo.
También cada vez más complicado encontrar sitio con un buen café, que sí,
exacto, sí, 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 un buen, como un buen café,
un
que
buen
es lo
café
que te...
cargadito, que te
con su luego...
Con su queca hecha con la
mano. Con su tostadita y su jamoncito y su aceitito.
Yo no puedo comprender a gente que hace así, se le toma un café bebido y aguanta toda la mañana.
Yo
bueno, o una hija mía que dice, papá, yo es que por la mañana no me entra nada.
Es verdad.
Cuando come son las 12:30 a la una.
Si he levantado, pero cuando llevo un par de horas ya
a mí moviéndote. Me gusta mi tostadita con jamón y aceite. ¿Con eso? Sí, eso
aguacate le pongo yo algunas veces, está muy bueno, bueno, eso ya son más
¿por
cosas
qué,
nuevas.
¿Por qué en Andalucía si hemos exportado tantas cosas, por qué no hemos sabido exportar el desayuno? Porque el desayuno andaluz
porque
realmente
es más
consistente.
Caro un desayuno bueno
más caro
en,
un croissant,
en otro sitio
más caro un
eso
churro.
Es verdad.
Sí, no te lo digo de verdad, te lo digo de verdad, es más caro. Suena más el aceite. Sí,
qué
sí,
pena
sí.
Con lo bien
que tiene que gastar para un desayuno bueno fuera de Andalucía. Te tienes que gastar perfectamente los 10 euros o los 2 euros.
¿Sí?
Porque el jamón y el aceite son más caros por ahí,
sí,
¿o qué?
Sí, por regla general, sí. ¿O no te ponen jamón al que estamos acostumbrados?
¿Te pones jamón de pony?
Bueno, escucha, es verdad que el jamón del bueno tampoco te lo ponen en todos sitios. Este hombre nos va a contar dónde sí, ¿no? Pero que es verdad que te ponen el jamoncito ese.
Sí, jamoncito
jamón, ahí, el cortador de jamón, el ganador del
qué suerte, de jamón. Qué suerte, que siempre vienen cortadores de jamón cuando yo no estoy. Qué casualidad. Y mira que estoy aquí.
Intentamos cuadrar para que esté tú, pero no hay manera.
Pero vamos a ver, que el señor Acevedo estaba donde quería estar, en la pedazo de San Diego Comic Con. Ayer vi un reportaje en Movistar, vi un reportaje de la Comic Con.
Muchos reportajes.
Muy bien.
Y hay de todo, ¿no? Pero hay que decirle a la gente que no se fíe de cualquier cosa que aparece, porque hay muchos movimientos que son un poco anti-andaluces, ¿eh? Entonces, están intentando
por favor,
decir,
hombre.
Vamos, yo lo voy a explicar. Yo me he enterado que parece que hay otras ciudades importantes de España que se han dado cuenta que la Comic Con, ahora se han dado cuenta, es un negocio y se lo quieren quitar a Málaga, ¿no?
Exacto, por ahí va. Y no solo pagando de España, sino de Europa. O sea, es que es un evento europeo muy importante.
Pero Málaga lo tiene ya reservado
tres años.
Bueno, pues oye, ¿y en Cádiz dónde estarían? Bueno, Cádiz, que es la ciudad del Chano, es lo más chiquitito, pero meter una Comic Con, eso habría sitio. Es que Cádiz es más chiquitito.
Bueno, tú fíjate,
Málaga tiene más zonas.
Ahí el libro de Pérez Reverte, El Asedio, no, es de Cádiz, se podía hacer una convención precisamente ahí.
¿Y
de,
dónde lo pondríamos? Es que vamos a ver dónde lo ven.
Ahí está apretadito.
Está apretadito.
Seguramente a Chano ya se le ocurriría alguna idea, porque Chano siempre está pendiente de todos los negocios.
La Chano Con, la Chano Con.
La Chano
Con. Te veo de Roberto Alcázar y Pedrín.
Tan Paco Yescas, ¿no?
Es verdad.
Del Capitán Trueno. Del Jabato, cosa más antigua.
Crispín y Goliat, ¿no? Que eran los compañeros.
Bueno, de su edad, ¿no?
Roberto Alcázar y Pedrín.
Clásico de la literatura comiquera.
Lo más antiguo que recuerdo es Zipi Zape y Pepe Gotera.
Y Otilio.
Carpanta.
Carpanta, es verdad. No teníamos Carpanta.
Rue 13 del Percebe, que eso era alucinante. Que eso ya una que se avecina previo.
Aquí, exacto. Bueno, sabéis que la que se avecina en principio iba a ser una estación de tercer rueda del Percebe y no llegaron a un buen acuerdo con los...
Rue 13 del Percebe venía al final, ¿no? Era como una página que había...
A mí no me gustaba, a mí me gustaba Mortadelo y Filemón.
El tema de compaginar siempre los vecinos de cada casa, ¿no? De cada piso y que interaccionan sobre ellos, es que poco se habla de los autores españoles como precisamente Francisco Ibáñez, Escobar, que fue el de Zipi Zape, Vázquez, que tuvo una vida bastante delicada, y de todo lo que le engañó.
Mira, un día nos podías hacer una sección sobre eso.
Aquí
de
Quien Viva ha hecho mucho daño a los actores españoles, porque ¿sí? Yo el otro día estaba viendo El Cautivo de Cervantes y yo a Fernando Tejero no lo puedo sacar del papel que tiene de portero.
Ni yo tampoco.
Porque estaba el hombre haciendo de un monje franciscano.
Y digo, tú lo estás viendo como el portero.
No puedo verlo.
Bueno, señores, pues hemos empezado el lunes con energía, como Dios manda.
Porque hemos desayunado bien.
Claro.
Bueno, y bueno.
Hemos almorzado bien. Nuestra medida, ¿no?
Uy, la verdad es que yo he comido también un montón hoy. El pollito.
La comí el pollo, vamos, como Beli con los jabalíes.
¿Has visto la fabada que me comió? Yo no me he dado cuenta. La fabada que me comió yo.
La he visto.
Ha hecho mi mujer una olla de fabada para ser.
Vale,
yo me comí mi muslito de pollo y
igual que yo, yo pasta también tengo.
Vámonos con las friki noticias.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, esto que es muy gordo, ¿eh? Hola, sí, le llamo desde la NASA. Que se nos ha caído un cacharro en su casa.
Te invito a dar una vuelta con los del espacio.
¿Cuántas veces hemos mirado al cielo, hemos visto esas como esos halos de luz que parecían meteoritos pequeños? No, eso muchas veces chatarra espacial, claro, de todo lo que ha subido ahí arriba, pues claro, todo lo que sube, baja. Bueno, pues en la mayoría de las ocasiones se trata de chatarra espacial y el susto también que nos puede, que nos entra, porque pensamos, oye, ¿y si esto cae cerca de mi zona, en mi casa? Bueno, pues atención, que sí, que pasa, que hay un porcentaje mínimo, pero pasa. Y es lo que le ha ocurrido a una familia de Texas, en Estados Unidos, que vio como un equipo de la NASA de gran tamaño cayó en su casa.
¿Un equipo
en su granja. Sí, sí, contó con su globo. Ahora te cuento. No, los astronautas ya sabían ir.
Ah, vale. Ha un equipo.
Sí, es lo que pone, viene recogido en el Mirror, el equipo de la NASA, con su globo, su vehículo, todo. Faltaba Armstrong bueno. Tal y como recoge el Mirror, la familia Walter se encontraba realizando su rutina habitual de jueves. Y yo quisiera saber cuál es la rutina habitual de jueves, pero
bueno,
no lo
cada uno tiene la suya.
Exacto, eso. Bueno, pues ellos estaban en su rutina habitual de jueves cuando de repente dice que ven un enorme paracaídas que aparece en el cielo y donde cayó en su granja, vamos.
En la granja.
Sí, sí, allí. Los Walter intrigados hicieron foto y vídeo antes de llamar inmediatamente al Sherry. Dijeron, oye, mira que aquí nos ha caído algo y no sabemos lo que es.
¿Todavía hay Sherry?
Aquí en Texas, sí, los Cherry. Bueno, los Cherry son como... No, alcaldes. Bueno,
pensaba que los Cherry eran del año 80, que todavía hay Cherry.
No, ahí en algunos condados. Y ¿cómo son? Los Rangers.
La máxima representación legal, ¿no? En el pueblo, la ciudad.
Una cosa así como nosotros, la Guardia Civil, la policía, ¿sabes?
El Cherry.
El Cherry te gusta a ti, ¿no? El Cherry te gustaría ser Cherry. El Chano podía ser Cherry.
Hombre, con la estrella...
De cinco puntas.
Michelin. Impartiendo justicia.
En Cali hay un Cherry, ¿no?
El Sherry, Juan Manuel Brazabalita, el Sherry.
Ya no ha estado ahí usted lento, que David le ha quitado usted la broma. Bueno, que los agentes informaron, informaron a los Walter que la NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la NASA, ya se había dado cuenta y que se nos ha caído algo. Y estaba rastreando la zona con un equipo, ¿no? Había perdido un equipo y dijo, ¿dónde está? La familia finalmente localizó dicho equipo, que es un dispositivo enorme, del tamaño de una camioneta, que cayó afortunadamente en campo abierto.
¿De una camioneta?
Sí, sí, imagínate. Además, se ve en la foto de la noticia, la chica...
la cocina.
Y... Hombre, te mata, vamos.
Fíjate cómo te deja la cocina.
Pues atención.
¿No puedes desayunar?
Ni tostada ni nada. Bueno, pues atención, porque hay otro equipo, el de la instalación de globos científicos de Columbia, de la NASA. Bueno, la NASA tiene departamentos, varios departamentos, y este, el de globos científicos, llegó rápidamente a la granja diciendo, Dios mío... ¿Qué ha pasado?
Dios mío.
Los globos de la NASA, para que lo sepáis, tienen diversas funciones, entre ellas estudiar los rayos cósmicos. Pero vamos, este se cayó rayos cósmicos. Este se cayó y dijo, yo quiero probar los rayos de la Tierra. Las autoridades locales informaron que el globo había sido lanzado el día anterior desde Fort Summer, Nuevo México, que sobrevoló Clovis y Portales antes de desviarse hacia el oeste de Texas y aterrizar en la propiedad de la familia Walter. Yo me muero, de verdad.
Estoy seguro que si fuera mi padre está cayendo en su casa, cae como una camioneta en un paracaídas y coge la escopeta de plomillo y la desvía a plomillazo.
Pues no te crees que los de Texas, seguramente que su rutina habitual estaba en eso también.
Tu padre no titubea, ¿no?
Bueno, el mío.
La siguiente para don David.
En este avión se permiten los besos, pero no se permite eso.
Uy, Matías Prat.
Y seguimos en el aire, pero con un tema bien distinto. Atentos con el cariño que os demostráis en un avión, que yo, Charo, que tú te besas mucho.
Bueno,
porque... ¿Tú la has visto en el avión o qué?
Él me ha visto.
No, yo sé que ella es besucona. Porque hemos sabido que un hombre ha sido condenado por besar excesivamente, esto está entre comillas, besar excesivamente a su novia a bordo de un vuelo.
Eso no es malo,
a pesar
¿no?
de que las azafatas le habían pedido repetidamente que parara.
Que cesara.
Que cesara. En el empeño.
Eso cesa de besarte.
Lo recoge el Daily Mail. Él se llama Ruben Jeremy Finn.
Ruben Jeremy.
Nombre de esa tireta.
Rubén, besito.
Jeremy Finn.
Ruben Jeremy, por favor.
Jeremy sin fin, debería llevar.
Sin fin. Córtate un poquito, Jeremy.
Además, viajaba al país del fin. Viajaba a Nueva Zelanda en un vuelo de New Zealand. Bueno, Nueva Zelanda es el último país, el que hay ya.
Del fin, de un país del animal.
Tú vas a Nueva Zelanda y después ya te cae en el espacio.
Ya ni nada más, nada más.
Bueno, pues ahí ocurrió.
Allí
ocurrió el delito. Poco después del despegue, Finn y su pareja comienzan a besarse excesivamente, esto entre comillas.
¿Pero qué es un beso excesivo para ti, David? Perdón.
Ahora te voy a decir lo que hicieron con las manitas. Lo hicieron frente a 48 pasajeros y delante de la tripulación de cabina. Los asistentes de vuelo intervinieron y le pidieron al Finn, oye, detente.
¿Pero qué estaban haciendo?
Que se están quejando aquí la gente en el avión. Y entonces, mira que como siga así, eso le decimos al piloto. Bueno, pues se lo dijeron al piloto.
¿Y qué iba a hacer el piloto?
El piloto.
Da la vuelta.
Bueno, pues el piloto va a llamar a la policía, ahora vas a ver.
Vale.
Los testigos dijeron que vieron a Finn con las manos dentro del sujeta
Y
luego dentro de los pantalones. Y al ser reprendido nuevamente, la pareja, fíjate lo que hace, finge estar dormida. Llega la azafata, perdona, mira, no, tóquete. Y hace los dos, empiezan a roncar. Y
no
se va la azafata y siguen otra
vez.
Me
lo puedo creer.
Entonces fueron arrestados al aterrizar, ¿eh? El fiscal ha dicho al tribunal que el incidente había colocado a los pasajeros en una posición muy incómoda.
Posición.
Y ha sido sentenciado a 6 meses de detención comunitaria. ¿Sí? O sea, 6 meses sin salir de tu casa, ¿no? O de tu comunidad.
Sí, sí.
Y 12 meses de supervisión intensiva. Las normas en los aviones varían según el país del que se viene. Pero besarse en un avión, en principio, no es ilegal, a menos que se convierta en una exposición indecente, una indecencia pública
y
o cause
incomodidad. Ya, mano, metedura de mano.
Podría dar lugar a cargos criminales, porque entonces, vamos, estoy pensando en una situación que me pasó a mí en un avión, que menos mal que no fue Nueva Zelanda, si no estaría yo ahora
destino Cuenca, destino Rota, destino Cuenca, Air Cuenca.
Hombre, en Rota.
Pero Cuenca tiene aeropuerto.
Claro, no, Rota sí tiene.
Aterriza donde sea.
Rota sí tiene aeropuerto.
A Rota, claro, pero la base militar americana.
Aterriza donde pueda. Aterriza como pueda. Chano, te toca.
Una para mí, ¿no?
A ver, Chano.
Este es mi titular. No sé por qué en Finlandia hay tantos controles y le han hecho la cruz a los caracoles.
Oye, esto está muy feo, dicho por los niños, ¿eh?
Bueno, con mi noticia volvemos a ras de suelo y es que hay una ciudad, la ciudad de Karina, pero no la de la flecha del amor, ni no somos Romeo y Julieta.
Ni
el baúl de los recuerdos. Esta es esto es de una ciudad del suroeste de Finlandia, se llama Karina, Karina. Y ha empezado a tomar medidas frente a una invasión de una de las especies más dañinas para el ecosistema local, que es el caracol español.
Anda, español.
El caracol blanco.
El,
¿no?
tenía que
el
ser.
Caracol de noche.
¿Pero eso te lo come? ¿Esos son los que te come?
Ahora te cuento. Dice, la ciudad ha invertido cerca de 10.000 euros en la recolección de los caracoles y la aplicación de un veneno. Los caracoles, dame veneno que quiero morir, dame veneno. Los caracoles. Y hay una empresa contratada para el control de estos arreglos. Fíjate cómo se llama la empresa. Se llama Luononito Alanco Hoy. Mañana ya no sabes. Y ya empezó a estar fosfato de hierro en alguna zona para combatir a los moluscos. Y esto tiene como objetivo encontrar la forma más eficiente de controlar la placa de caracol español, una especie invasora que ha sido encontrada en diversas regiones de Finlandia.
Pero les dará tiempo a cogerlos.
Son caracoles españoles. Los caracoles pero se echan la siesta de 4 a 6, que es cuando se pueden coger mejor.
La base cogen fácil.
Pero
¿no?
son las cabrillas, ¿no?
Cabrillas gordas.
Pero vamos, que tiene una cosa.
La puntata.
Los finlandeses chanos son un poquito tontos. Quieren envenenar los caracoles con los ricos que están en
su lado.
Pero cómelo, vamos,
te lo comes. En vez de echarle fosfato de hierro, échale tomate.
Tomate. Y te los comen en la capilla con tomate.
Échale tomate, especia y te los comen.
Expedición de españoles aquí.
En Finlandia están acarajotados.
Chano, ya sabe dónde irse.
Hombre, ya acabamos. Qué con el hambre.
Quisiera yo que hubiera, por ejemplo, una plaga de cazón o una plaga de bogavante por ahí por Cádiz.
Por ahí arriba no están preparados. El frío.
Congela
las neuronas y no piensan bien. Fosfato de hierro le va a
Qué buena las cabrillas.
Luononito. Tú en vez de llamar a la empresa esta de Luononito, Alanco, tú te llamas Wagner de Nebraska.
El Nebraska es un bar de
Cádiz, no, en Cádiz típico, especializado en caracol y cabrilla. Y Juan se lleva allí a Pepe, dos camareros más, y acaba con la placa esa y están todos los finlandeses de aquí a dos meses
chupando
y España exportando codera de balonmano para empapar el cardo. Venga, hombre, estamos encarajotados. Es que cuando Finlandia, otro país de esto, tengo una cosa esta, que me llamen a mí, que yo organizo. Yo llamo a Juan, que ya está jubilado. Juan, escúchame, que nos vamos para Finlandia. Vamos a Finlandia a coger caracoles, a coger cabrilla.
Además digo yo que qué perjuicio da hace un caracol, que come el caracol para ser
verdad.
El caracol que come, Chano, hierba.
El caracol que come hierba, claro. Y suelta unas babas.
Eso sí que estará Finlandia entera.
La baba de caracol también.
Piel, ¿no?
Finlandia que te resbala por todos lados. Y esto es una especie invasora que ya está en distintas regiones de Finlandia. Y según la bióloga medioambiental Emmi Ikäheimo, los avistamientos de caracoles han aumentado en los últimos años. Dice,
como si fuera el lobo, vamos.
Por lo visto, dice que estos caracoles son extremadamente prolíficos, porque son lentos según pa' qué. Son lentos según pa' qué. Cuando el caracol dice a la caracola, escúchame, vámonos, nos vamos. ¡Pum!
Pero tranquilo,
¡pum, pum, fuera!
Tranquilo.
En tu concha o en la mía. Pues los trabajadores recolectaron cerca de 40 kilos de caracoles solamente en unos días. Y claro, esto a pesar de la difícil tarea, los expertos aseguran que la técnica de control, aunque es lenta, claro, no sé de caracoles, no es igual que la liebre, esto, el caracol es lenta, es necesaria. Pero en Finlandia, verdad que se den de tontería de echar fosfato, yo le comandé todo, en fin, todas las especies para echar los tomates, las cabrillas, esta gente no están preparados.
La verdad que ahora que lo has dicho, Chano, yo no sé, yo nunca he visto a un caracol haciendo el acto sexual.
Pues dice que son muy prolíficos.
Pero yo no, es que si yo harto de caracoles en el campo y nunca se les ve, nunca lo pilla, vamos.
Pero pues estarán pegados, ¿no?
Los caracoles salen cuando sale oscura, el sol, ¿no? Cuando llueven caracoles, ¿no? A lo mejor aprovechan, ¿no, David?
Pero es verdad que son así, según todas las
piezas. No tengo ni idea.
Se pegan, ¿no?
El apareamiento, el apareamiento del caracol.
No te extrañe que se salga de su concha y se meta en la de la otra, ¿eh?
Claro, en tu concha.
Que ahí están resguardaditos, ¿eh? En la concha de ella.
Es lo más, ¿verdad? No tiene...
Voy a buscarlo.
Chano, el caracol acaba en puntita.
El puntita, el puntita.
No, pero tendrá algo para poner. O cómo son, pero son
más grande, ¿no? Entonces, no, puntita,
yo pienso que los caracoles son mucho más listos que los humanos y cuando no los vemos, puede que se salgan de la concha, claro, y hagan cosas. ¿Tú no has visto una babosa? La babosa,
¿cómo
no tiene
se
concha?
Reproduce un caracol. ¿Cómo se
puede ser un caracol crecido?
Además, ten en cuenta que esta gente no tiene problema.
Dice que la reproducción del caracol es principalmente por reproducción sexual en hermafroditas.
Ah, claro.
Eso que donde los individuos intercambian esperma y son ovíparos. O sea que ellos se lo cocinan todo.
Ellos se lo cocinan.
No tiene que irse a casa de nadie.
¿El caracol se pone el huevo a sí mismo?
Mira, lo estoy viendo en YouTube.
Cada caracol fertiliza sus propios huevos.
Ahí. ¿Sí o qué?
Esto es...
O sea que ahí no hay...
Pero hay veces que uno está pegado con otro, ¿no?
Por eso.
No hay son hermafroditas y producen espermatozoide y óvulo.
No hay caídita.
Pero deben acoplarse. Debe haber empujón.
Pues yo tengo aquí ya un vídeo. Yuyu, mira. ¡Qué asco!
¿Eso qué es, por favor?
La reproducción de los caracoles.
Ah, entonces está grabada.
Mira, que hay en YouTube. Sí, sí, mira.
Cuidado que voy.
Que me resbalo con la velocidad.
Un caracol tiene los dos sexos.
Sí,
claro, pero se aparean, claro.
Pero se aparean.
Pero tiene aquí una cosa que pero se está necesita, pegando, ¿eh?
Pero uno solo no.
Pero
vale.
Necesita así de otro caracol para reproducirse. Claro. Mira,
el vídeo. ¿No lo habéis visto en el campo nunca pegado un caracol a otro?
No. Yo es que no entiendo. Si yo tengo los dos sexos, ¿por qué quiero
otro? Que tienen unos conductos, que es esto que le permiten intercambiar las células reproductoras. Mira el conducto. Son blancos, son dos tubos blancos.
Intercambia cromos.
Pero ahí no se ve. Y está, mira, un ojillo del caracol también.
En barrio Sésamo, ¿te acuerdas de perejil?
Mira, se va juntando.
No.
Bueno, señores, pues hemos aprendido hoy mucho acerca de la reproducción.
Ah, el ritual puede durar varias horas, qué suerte. Hijo.
Ah, sí, varias horas.
Es que vale lento, que vale lento. No trabajan.
Claro, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Que lo de
se ve que no trabajan. Un caracol.
Ni tienen niños.
Ni tienen niños. Bueno, señores, hemos aprendido hoy cosas interesantes sobre la reproducción del caracol. Y bueno, ya después de esto, no voy a decirle que pueden ustedes apagar la radio porque hay todavía muchas cosas más interesantes. Hacemos una pausita y enseguida estamos con el tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Don Giovanni regresa al Teatro de la Maestranza, misterioso y fascinante.
En Sevilla nació su deseo. En Sevilla lo arrastró el infierno.
La ópera en la que Mozart y Da Ponte crearon el mito definitivo. Un hombre deplorable, un personaje irresistible.
Un Don Giovanni hipnótico al que solo el más allá puede detener. Del 4 al 12 de octubre. Entradas ya a la venta en teatrodelamaestranza.es.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaíra.
Prepárate, Sevilla. Este 10 de octubre, el inigualable Goyo Jiménez llega al Cartuja Center con su nuevo espectáculo, Misery Class. Humor inteligente, carcajadas aseguradas y una noche que no olvidarás. No te quedes sin tu entrada. Cómprala ya en cartujacenter.com. Goyo Jiménez en Sevilla, lo vas a gozar.
La mañana de Andalucía es tu referencia en la radio de Andalucía. Desde bien temprano, desde las 5, con energía. Con el Club de los Primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
Te espero en el Club de los Primeros desde bien temprano para que me cuentes dónde estás y qué haces.
A partir de las 7, la mañana de Andalucía sigue con toda la información y el repaso a la actualidad. Es la foto del día con lo que te interesa. El momento de saber y conocer con Juan Carlos Vélez.
Para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
Y a partir de las 9:30, sigue el entretenimiento. La cercanía, el servicio público con Jesús Vigorra.
Síguenos porque vas a disfrutar de las mañanas y de la radio.
La mañana de Andalucía con Charo Padilla, Juan Carlos Vélez y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Tiquismiquis.
Bueno, vámonos con la sección de nuestro querido Jesús Acevedo, el Tiquismiquis. Vamos a empezar por una cosa que yo creo que lo ha visto todo el mundo, ¿no?
Sí.
La famosa receta de los médicos,
totalmente,
¿no? Cuando un médico te da una receta que siempre hemos compadecido a los farmacéuticos.
Exacto.
Que prácticamente tenían que hacer un curso de egiptología. O de lenguas, familiarizarse con la piedra Rosetta para ver qué quería decir el médico en la receta. Pues ha habido un fallo judicial, ¿no?
Sí, además, sin precedentes, Yuyu, pero yo quiero preguntar por qué los médicos escriben así la receta.
No lo sé.
¿Por qué? Pero es que además yo pensaba que era algo que ocurría solo aquí en
lo hacen
en
todos, ¿eh?
Pero por lo visto es a nivel mundial.
Sí.
O sea, el
una letra rápida, sí.
Letra rápida, pero un poco como con desgana, ¿no? Sí, sí, tengo que hacer la receta, sí. Toma.
Es prácticamente una línea, cuando te pone a lo mejor, yo qué sé.
Exacto.
En alapril, o te pone optalidón.
Lo fácil que es escribir en mayúsculas.
Claro, exacto, David, exacto. Bueno, pues os traigo un fallo histórico a nivel mundial.
Ajá.
Que se ha producido ni más ni menos que en la India. Y es que, ajá, sabéis que la India es un país exportador para nosotros de friki noticias.
Totalmente.
A más no poder.
Perdona, ya de por sí el alfabeto indio es complicado.
Fíjate, imagínate,
imagínate tú una receta de un médico en hindú.
Así es.
Escrita malamente.
Así es. Bueno, pues esto ha generado una controversia sublime, en donde un juez ha terminado fallando una sentencia que yo creo que va a ser pionera a nivel mundial. Y es que el Tribunal Superior de Punjab y Haryana, uh-huh, ¿tú los conoces, David?
Sí, Punjab es una ciudad.
Punjab.
Uh-huh. Y Haryana, ¿no? Pues
Haryana está al lado.
Pues ha declarado que existe un derecho de todos los ciudadanos.
Me parece muy bien.
A recibir recetas médicas que sean legibles.
Me parece muy bien.
Por parte no solo de los farmacéuticos, de los profesionales sanitarios, sino también de los pacientes.
Me parece fantástico.
Tarde ha llegado esa sentencia.
Sí, sí, y además ha llegado de la India, no ha llegado de otro país. ¿Y por qué es tan importante? Pues dice el fallo que una receta ilegible puede tener consecuencias muy graves, como errores en la medicación, dosis equivocadas o tratamientos mal aplicados.
En consecuencia, es verdad.
Esto le puede costar vidas a la sociedad. Es alucinante, ¿verdad?
Si pone tres pastillas al día, parece que pone cinco, pues si te tomas cinco, vamos, te está envenenando.
Así es, así es.
Me parece maravillosa.
Pues ha sido el juez, a ver si lo pronuncio bien, Hasgurpreet Singhpuri.
Sí, hombre.
¿Esto se puede trasladar a España o solo va a quedar en la India?
Sí, porque... sí. No, 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 se puede trasladar. ¿Qué es lo que ha dicho? Además, la noticia la ha recogido la BBC y la ha recogido también el Paris Match. O sea, a nivel europeo, los medios de comunicación están reivindicando que este fallo se traduzca en otros países de la Unión Europea.
De todas maneras, Yuyu, en España ya los médicos lo pasan todo por ordenador, ¿no?
Claro,
no
te dan receta, ya, ¿no? Normalmente hay muy pocas recetas hechas a mano porque no se estila, tiene
quizás
que ser...
en algún pueblo, mejor. No sé.
Pero normalmente si tú estás en la consulta de un médico ya de la Seguridad Social, pues te lo pasa todo, incluso no, tú no llevas ni la receta ni física, la receta, porque ya vas con la tarjeta, ¿no? Oye, la tarjeta, lo tienes farmacia. Metido en la tarjeta y...
Aquí, por suerte, en el SAS, ¿no? Por la general, pues...
Ya no hay que presentar ni receta física.
Pero ten en cuenta que en la India no. ¿Sabe que en la India no tienen la receta electrónica a nivel implantado como lo tenemos nosotros?
Pero una pregunta os voy a hacer. Cuando los médicos escribían esa receta ilegible, ¿lo hacían porque hay un alfabeto que solo entienden médicos y farmacéuticos?
No, se decía que es que los médicos antiguamente, debe ser, pasa como los taquígrafos. Los taquígrafos dicen que a la hora de coger apuntes, tú llegas un momento en que tú vas cogiendo apuntes muy rápido y tú vas cogiendo apuntes pues así sobre la marcha, ¿no? Entonces pues no acabas de escribir bien y al final te acostumbras. A nosotros nos pasa, yo muchas veces pongo de cachondeo en Twitter, lo en que Twitter. Sea, que mi mujer a lo mejor ha hecho la lista de la compra. ¿Aquí qué pone?
¿Aquí qué pone? Explícamelo.
¿Aquí qué pone?
¿No? Explícamelo. Pues entonces, el fallo del juez Puri, en la India, ha venido porque en un procedimiento en donde era fundamental pues ver precisamente, ¿no?, la receta, el informe del médico, decía que era totalmente ilegible. No podían leer ni podían establecer un dictamen sobre si se había producido una mala praxis o no. Entonces, el tribunal rechazó este documento médico como evidencia y ha dictado que la falta de claridad en la receta médica, que no se puede leer, constituye un riesgo directo en la salud de los pacientes y, por tanto, una violación en sus derechos fundamentales.
Pues me parece maravilloso.
Entonces, obliga a todos los médicos
a que escriban en condiciones.
A que escriban en mayúsculas. De manera comprensible.
Muy bien.
Cuando no exista la digitalización. Entonces, bueno, pues esto va a marcar un precedente en la India. Yo digo que en Europa pues solemos tener la receta electrónica, pero que no valen excusas como el que ha dado el presidente de la Asociación Médica India, que es que dice que los médicos tienen una escritura elegible dando respuesta a lo que estamos comentando aquí antes, porque los hospitales, especialmente los públicos, están muy saturados. Entonces los profesionales sanitarios están tan ocupados que no pueden detenerse en escribir bien la receta médica. Y un informe del Instituto de Medicina de Estados Unidos atribuye, David, ni más ni menos que 7.000 muertes anuales a errores derivados de recetas mal escritas.
Wow,
así que fíjate la importancia que se le da a una receta médica escrita de una manera legible.
Pues usted manda, don Jesús. ¿Dónde vamos?
Pues nada, nos vamos, si os parece bien, a una entrevista que me traigo hoy, que me hace mucha ilusión.
Sí, señor, porque, bueno, hay tiquismiquis, hay más de uno, de don Jesús Acevedo.
y
una semana más, don Jesús Acevedo nos presenta al que ostenta tan digno título.
Hombre, no me he traído...
A cualquiera.
A un tiquismiquis cualquiera. Me he traído a un tiquismiquis versado en estudio. Y es que queremos celebrar que el maravilloso Colegio Internacional San Francisco de Paula, aquí en Sevilla, fundado ni más ni menos que en 1885, o sea que tiene
sus
que
años,
tiene
140.
Su
140 años.
Pues está dirigido de hoy por don Luis Rey Goñi, que nos acompaña aquí en el estudio. Buenas, Luis.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias.
Así
de cumpleaños.
Tengo que decir, antes que ya empiece la entrevista, que tuve la enorme suerte de entrevistarlo en el programa Andalucía Educativa y tuvimos, bueno, un conocimiento amplio, pero bastante amplio, de la oferta educativa de este colegio, que cumple ya 140 años. Así que bienvenido de nuevo, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Es que con Luis y en este colegio siempre se aprende. De hecho, nosotros hemos tenido la oportunidad de coincidir, ¿no?, en varios eventos de emprendedores, entre ellos nuestro querido Startup Weekend, que dentro de poquitas semanas también va a celebrar, ¿no?, un evento también histórico, en donde intentamos fomentar la cultura del emprendimiento entre los jóvenes, ¿no? ¿Y por qué me traigo a Luis? Pues porque me parece una persona digna de escuchar. Aparte, eres cónsul, ¿no?, de sí, ni más ni menos de Luxemburgo, aquí en Sevilla.
Y muy honrado de serlo.
Exacto. Y además, pues eres bastante crítico con la legislación española sobre educación. Uf. O ya no lo eres.
Porque... Bueno, como ya no estamos en el sistema educativo español, ya no nos afecta.
¿Cómo está la legislación educativa, Luis? ¿Cómo la percibes?
A ver, últimamente no la percibo. Como
ya
digo.
Está dicho todo, ya entonces está dicho.
Efectivamente.
Todo.
No, pero porque como nos tuvimos que salir del sistema educativo español, ya la sigo menos, ¿no? Uh-huh. Sí que.
Pero porque vosotros salisteis del.
Efectivamente, nosotros ya no somos centro.
Vuestro colegio, ¿no?
Efectivamente. 130 años después de ser centro español, tuvimos que hacernos extranjeros para poder seguir haciendo lo que creíamos que debíamos hacer.
¿Y por dónde os regís vosotros?
Por Estados Unidos.
Por Estados Unidos, sí. Que ni tan mal.
O sea, los niños de su colegio salen con un título americano.
Estadounidense. Oh, y con el bachillerato internacional, los que quieren.
Exacto, el bachillerato internacional. Además, es un colegio en donde se fomenta, pues, no solo el inglés, sino que también el chino, ¿no?
Y el
árabe. El francés.
Uh-huh. ¿Y
por qué cuesta tanto, Luis, que todos los... Porque esto es una constante. En todo, entra un gobierno, cambia las leyes educativas, llega otro y hace otra. Yo no sé cuántas leyes de educación hemos hecho. ¿Por qué cuesta tanto llegar a un pacto que sea beneficioso para todos y que los políticos de una vez por todas, en todos sitios, miren por el bien general antes de que, no sé, es que...
Pues yo creo que está muy claro. Además, hay un capítulo bíblico que lo expone de manera maravillosa, que es el juicio de Salomón, ¿no? Con las dos señoras que se arrogaban la maternidad del niño, y entonces dijo que el niño lo cortaran por la mitad.
Con y el filo, aquella, ¿no?, de la espada, ¿no?
Aquella a la que le importaba el niño dijo no, que se lo lleve. Pues yo creo que eso lo ejemplifica bien.
Qué buen ejemplo, ¿eh? Qué buen ejemplo.
Y ya que hablamos del sistema educativo, yo que he tenido ahora una hija con selectividad, ¿qué opina usted de la selectividad? ¿Es una estafa?
La selectividad, hombre, es una manera de hacer creer que estamos seleccionando alumnos y de hacer creer que nuestros alumnos están bien preparados.
Uh-huh. Y no lo es.
A mí no me lo parece.
Yo no recuerdo nada de lo que estudié en selectividad, no te voy a mentir, ¿sabes? Porque no, me pegué un atracón, como todos los de mi época, no sé si ahora ha mejorado, pero sin embargo, justamente tuve la oportunidad de pasar un verano en Estados Unidos, en la Universidad de Villanova, donde estudió nuestro papa actual, uh-huh. Y ahí aprendí, ahí me llamó mucho la atención, Luis, que conocí a estudiantes americanos, y había uno que se llamaba Billy, que el estudiante estaba estudiando a la vez, creo que era aeronáutica, ahora que nosotros también estamos posicionados en la aeronáutica, ¿no? Uh-huh. Que además en el colegio han ganado este fin de semana también un premio, ¿no?
Efectivamente.
Por un startup también de la NASA.
El NASA Space Up Challenge.
Y la han ganado alumnos del...
Lo han ganado alumnos del colegio, que además han sido los ganadores más jóvenes de España.
¿Con qué edad?
Pues entre 12 y 16.
Fíjate tú, ¿no? Bueno, pues mi pregunta, lo digo, es que eso me encanta. Me llamó la atención de este estudiante porque él estudiaba tema aeroespacial y literatura. Uh-huh. Y decías tú, bueno, pero a mí no me entraba en la cabeza.
Ciencias y letras, ¿no? Como claro, se decía antiguamente. No,
pero aeroespacial y literatura.
Por eso.
Y tú le preguntabas, ¿pero por qué? Y el estudiante, que tendría entonces, no sé, 20 años o por ahí, decía, no, yo es que quiero ser escritor de ciencia ficción, ¿sabes? O de novelas en el espacio. Y decía tú, ole ahí. Eso era inconcebible en mi cabeza, Luis. Vosotros sí fomentáis eso, ¿no? Por el tema americano, ¿no?
Bueno, nosotros intentamos que los alumnos tengan una formación completa. Dicho lo cual, por supuesto, en los últimos años sí que se produce una especialización. Una especialización que, de todas formas, para los de ciencias tiene historia, tiene lengua, tiene literatura. Y para los de ciencias, quería decir, y para los de letras, sobre todo los que cogen el bachillerato internacional, tienen una ciencia experimental y unas matemáticas.
Qué bueno. ¿Y el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial en el colegio?
Es algo en lo que estamos trabajando. La inteligencia artificial va a ser de aquí a nada, como en su momento pasó a ser la electricidad. Uno no puede decir no voy a utilizar inteligencia artificial, como no puede decir no voy a utilizar electricidad. La cuestión está en que, si tomamos un ejemplo muy simple, con un motor eléctrico podemos desarrollar mucho más trabajo que con nuestros músculos, pero eso no significa que no desarrollemos nuestros músculos. Significa que unos músculos bien desarrollados y un motor bien empleado multiplican la cantidad de trabajo que se puede hacer. Por consiguiente, renunciar a la inteligencia artificial es renunciar a herramientas que están a nuestro alcance.
¿Y cómo lo fomentáis en el centro?
Utilizándola de manera preparada, de manera guiada para los alumnos, a fin de que vean qué es lo que pueden conseguir con ella y a fin de que ellos tengan que hacer un análisis de cuál es el proceso que están siguiendo para usar la inteligencia artificial y luego también cotejar los resultados que da con la realidad, porque sabemos que a veces las respuestas que se obtienen no son
exactas. No están contrastadas, exacto. Yo te mandaría más de un abogado, que utiliza la inteligencia artificial y que no contrasta.
Luis, si un niño entra en su colegio ahora, pequeñito, cuando entre en el mercado laboral, será en el año 2050, imaginemos, ¿no? ¿Cómo se prepara? El mundo está cambiando de forma tan acelerada que hoy día no sabemos en qué van a emplear su trabajo los niños de hoy día, porque las profesiones se van reinventando. ¿Cómo se prepara a la gente joven para un futuro que no sabemos cómo va a ser?
Excelente pregunta. Yo digo que del futuro se saben solo dos cosas y de las dos cosas se saben muy bien. Una, que va a ser distinto del presente, y otra, que no tenemos ni idea de cómo va a ser.
Esto está clarísimo.
Claro, sí, pero las consecuencias son importantes. La primera consecuencia es no podemos educar a los niños hoy como los educábamos hace 10 años, y dentro de 10 años no los podremos educar como los estamos educando hoy, porque los estaremos preparando para un mundo que ya no existe. Respuesta número uno, conclusión número uno. Y conclusión número dos, como es imposible predecir cómo va a ser, hay que prepararlos a la incertidumbre, hay que prepararlos a la flexibilidad, a la adaptabilidad, a la iniciativa, a la creatividad, porque además, dado que no sabemos cómo va a ser el mundo, está en nuestras manos el hacer un mundo mejor o el hacer un mundo peor. Si nosotros hacemos que los chicos entiendan que pueden colaborar a hacer un mundo mejor, estaremos haciendo lo que nosotros podemos para que el mundo del futuro sea mejor que el nuestro.
O sea, darle las herramientas necesarias, ¿no?, a esos niños para que, sea cual sea el futuro, puedan desarrollarlo con solvencia.
Las herramientas, la capacidad de iniciativa y los valores, que son muy importantes.
Los valores, eso además, eso es muy difícil perderlos, ¿no? Cambiarlos una vez que los tienes constituidos, ¿no?
¿Y les está convirtiendo los móviles en un problema en los colegios?
A ver, el problema en sí no son los móviles, el problema es el uso de los móviles, el problema son las redes sociales, claro, y cómo están capturando a los alumnos. Nosotros ahora mismo le decimos a los chicos que no pueden utilizar los móviles en el colegio, salvo cuando el profesor le dice que lo saquen para hacer alguna cosa en concreto, por ejemplo, porque van a filmar algo que están haciendo, porque tienen que tomar fotografías de alguna actividad que están llevando a cabo.
O sea, actividad docente, ¿no?
Actividad docente, efectivamente. Por lo demás, tienen que tenerlos apagados y metidos en los bolsillos o mochilas o lo que sea. Veremos cómo evoluciona la legislación, porque se está hablando mucho de eso, y nos iremos adaptando, como siempre, a lo que vaya saliendo.
Pero es importantísimo un equipo docente que sea capaz también de abordar todo ese futuro, porque sin un buen equipo en su colegio, en su centro, también no tendríamos el futuro.
Mire, mi padre, en una frase que se hizo muy famosa en el mundo del colegio nuestro...
Porque tu padre también fue director.
Yo soy la cuarta generación.
La cuarta generación, imagínate, ¿no es cierto? Sí. Bisabuelo, ¿no?
Bisabuelo, abuelo, padre y un servidor.
Eso no es habitual tampoco, ¿eh? Afortunadamente, tampoco es desgraciadamente habitual. No es habitual.
Pues mi padre decía que un colegio no son sus ladrillos, son sus personas. Es el factor diferencial en la educación. Y ya está. Luego uno puede enseñar los principios de la electricidad, y lo digo porque lo he hecho con un aparataje complejo, o con un molinillo de viento de estos de los niños, que cuestan 1,50 € en un kiosco. Y ambos sirven para explicar.
Qué bien, si es que es importantísimo tener un centro como 140, estar 140 años por algo.
Sí, no, digo yo.
Es por algo, porque han formado a muchísimos.
Y además da gusto escuchar a los alumnos cuando hemos tenido oportunidad en eventos como el que hablábamos, ¿no? Cómo saben manejar esas habilidades blandas, ¿no? El tema de comunicarse, el tema de transmitir, el tema de conciliar, el tema de liderar. Entonces, ya una última pregunta, Luis. ¿Qué hace don Luis para desconectar de la vida digital?
¿Desconectar?
Sí, desconectar.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Debería dejar de ejemplo, ¿no?
¿Apaga usted el móvil o no lo apaga?
Me encanta leer libros en papel.
Bien.
Me parecen algo fundamental. De hecho, tenemos la biblioteca escolar más grande de España, a gran distancia de la siguiente. Y bueno, en mi familia siempre se ha leído mucho, los libros siempre han sido parte más de la familia. Y eso, y ver amigos.
Y también, ver amigos, ¿no? Y desconectar, sí, muy bueno. Bien.
Pues don Luis, director del Colegio Internacional San Francisco de Paula, muchísimas gracias.
Muchísimas
enhorabuena
gracias
por ese 140 aniversario, y como dice la canción, y que cumplan muchos más.
Muchísimas gracias. Y ustedes que los vean, que se contesta.
Vale, vale.
Gracias.
Bueno, pues siempre es interesante hablar de educación y de ver cómo nos preparamos para el futuro, para esas nuevas generaciones que hay. Veremos a ver qué es lo que nos espera. No sabemos ni nosotros, imagínate a los niños de hoy en día qué les esperará, ¿no? Oye, pues de nada, hemos llegado al final de esta primera hora. Os recuerdo el tema del día, estamos hablando de desayuno.
Fíjate, aquí vamos de una cosa a otra, Luis.
Vamos a hablar luego con el tostadita, que es una cuenta.
Está ya.
Que nos cuenta, pues, esta cuenta que nos cuenta, valga redundancia, los mejores sitios para desayunar. Y hoy os quedamos preguntando por el desayuno, que ¿cómo desayunáis? Si sois de desayuno mínimo, dos semillitas con un yogur, que hay mucha gente de ese tipo, o hay gente que ya le ataca por derecho desde primera hora de la mañana.
Mollete
con su zurrapita de lomo extendida a base de bien. En fin, que queremos que nos contéis a base de bien cómo desayunáis. Las preguntas las podéis mandar a @programadelyuyu, si lo mandáis por Twitter, y al 670-947-154 si nos queréis dejar una nota de voz. 670-947-154. Así que ahora llega la información y enseguida estamos con vosotros y escuchamos lo que nos habéis mandado.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.